Los bautistas del séptimo día no fueron los únicos que se trasladaron a la frontera por razones religiosas. Conrado Weissel, un joven refugiado alemán, andaba en busca de un nuevo lugar donde echar raíces propias. Llegó a Pensilvania en 1720 buscando un lugar tranquilo donde pudiera experimentar la presencia de Dios. Pero había demasiadas distracciones en las aldeas cercanas a Filadelfia, de modo que se mudó hacia el oeste, a la zona boscosa que bordeaba un arroyo llamado Cocalico, en lo que hoy día es la ciudad de Efrata. Varios amigos lo siguieron y formaron una comunidad espiritual muy unida, el claustro Efrata. Weissel guiaba la vida espiritual de su rebaño, instruyéndolos en la doctrina y la vida cristiana práctica. Escribió centenares de himnos para reforzar sus cultos. Aún hoy canta estos himnos el mundialmente famoso coro del claustro Efrata. La vida era austera. Practicaban el celibato. Los hombres y las mujeres vivían en lugares separados. Eran gente industriosa, buenos trabajadores. Levantaron edificios bien construidos, plantaron quintas y huertos y pusieron en operación una próspera imprenta. Su estilo de vida típico de la frontera era físicamente agotador, lo cual le daba un significado especial a su día semanal de reposo, que era el sábado, séptimo día.
Weissel expuso sus puntos de vista sobre el sábado en un tratado que escribió en 1728, Mysterion Anomias, o El Misterio de la Iniquidad. Ahí describió el sábado como una dádiva de la gracia de Dios para librar del trabajo a la gente una vez a la semana.
El sábado era un día cuando Weissel y sus compañeros podían comer su pan sin tener que esforzarse en sus trabajos. Esto puso a la comunidad de Weissel en conflicto con las leyes dominicales de Pensilvania.
En 1730, la comunidad de Efrata tuvo conflictos legales por quebrantar las leyes dominicales de la colonia de Pensilvania. Algunos feligreses fueron detenidos y encarcelados en Lancaster.
Aun cuando Weissel y sus seguidores no andaban al mismo paso que la sociedad que los rodeaba, mantuvieron fielmente su observancia del reposo sabático. Es que no se trataba solo de un día para descansar. Según su criterio, representaba una realidad eterna.
Además, creía que la venida de Cristo y el milenio daban la esperanza de un sábado eterno. Por tanto, toda vez que la comunidad observaba el sábado, anticipaba el retorno de Cristo y lo que sería el descanso eterno.
Al igual que Weissel, Nicolás Luis von Zinzendorf nació en Alemania. Era un conde, un miembro de la nobleza. En su niñez y juventud desarrolló un espíritu devoto y sensible. A los 19 años visitó una galería en la ciudad de Düsseldorf. Y allí vio un cuadro que cambió para siempre su vida. Representaba a Jesús en la cruz, llevando la corona de espinas. Bajo el cuadro leyó lo siguiente: todo esto lo he hecho por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? El conde Zinzendorf dedicó el resto de su vida a responder esa pregunta. En 1722 permitió que un grupo de refugiados se establecieran en sus tierras, en Alemania Oriental. Eran un remanente del movimiento religioso moravo que había comenzado con el martirio de Juan Hus 300 años antes. A pesar de que Zinzendorf había sido toda su vida luterano, provocó entre los moravos un reavivamiento espiritual, renovando su fe e inspirándoles una nueva visión. De hecho, llegó a ser obispo en la iglesia morava renovada.
Zinzendorf tuvo la visión de cómo el mensaje del amor de Cristo podía ser impartido en todo el mundo. Así que, comenzando en 1732, él envió a los moravios por el mundo como misioneros para llevar el evangelio a través de las barreras culturales.
9 años más tarde, en 1741, llegaron a Pensilvania algunos misioneros de Zinzendorf, con la intención de abrir obra entre los indios de Norteamérica. Fundaron la ciudad de Belén, y poco tiempo después llegó el conde para ayudar a organizar la comunidad e impulsar su misión.
Nicolás Zinzendorf pensaba que los nativoamericanos eran las 10 tribus perdidas de Israel. Así que, para que ellos se convirtieran en verdaderos cristianos, necesitaban entender el patrimonio judío también, lo cual ciertamente incluía la observancia del sábado.
Zinzendorf sentía que el sábado era común para todos, sin importar de dónde eran, algo internacional. Era una celebración que podía ser observada por todos, y sentía que si él podía presentarlo a todos, hacer de ello una práctica común, podría conducir a todos a la hermandad de Cristo.
El mismo Zinzendorf observaba el séptimo día de la semana como un día de reposo del trabajo y de comunión con Dios y los hermanos creyentes. Les recomendó esta práctica a los moravos de Belén, los cuales accedieron en forma unánime, declarando que se debe observar el sábado con tranquilidad y en ferviente comunión con el Salvador.
Zinzendorf sentía que el sábado era el verdadero día de reposo, un tiempo para prepararse mentalmente para que, como pienso que Zinzendorf escribió cierta vez, Dios obre en uno. Pero fue el domingo el descanso legal provisto por la ley inglesa y los moravios observaban los dos.
Parece que junto con esto, el conde Zinzendorf no le ponía gran atención al domingo como día de reposo. Durante el verano de 1742, salió en gira por las misiones indígenas moravas. Cierto domingo, él y su grupo acampaban cerca de Hurley, Nueva York.
Mientras estaban allí, unos dignatarios locales fueron a visitarlos, pero el conde Zinzendorf estaba algo desatento por estar escribiendo un himno, así que no recibió a los visitantes con la debida atención que se merecían. Una de esas autoridades dijo ser el juez de paz. Luego, con cierta actitud arrogante, hizo la observación de que el conde parecía estar muy laborioso en una tarde de domingo. Al día siguiente, él les forzó a la gente de Zinzendorf a la corte y les aplicó la multa de 18 chelines por violar el descanso dominical.
Al comienzo del siglo XIX, la mayoría de las iglesias protestantes de América rebosaban de optimismo. Muchos creían que estaban en vísperas de un milenio de paz. Pero no todos estaban de acuerdo. Un ex agnóstico llamado Guillermo Miller propuso una idea diferente e inquietante. En vez de un milenio de paz, él veía al mundo avanzando hacia una crisis cataclísmica. El fin catastrófico del mundo actual y de todo lo que contiene. Miller y sus colegas examinaron con cuidado las profecías bíblicas usando métodos de interpretación que los estudiosos de la Biblia habían usado durante siglos. Llegaron a la conclusión de que Jesucristo volvería en gloria a la tierra en 1844 con un vasto ejército de ángeles celestiales. Millares de personas, mayormente en la Nueva Inglaterra y Nueva York, aceptaron la idea y se unieron a Guillermo Miller y los demás en preparación para la gran culminación de la historia. El cemento que los unía era su creencia en la segunda venida de Cristo. Nada más valía la pena, ni sus granjas, ni sus negocios, credos individuales o tradiciones. Y ciertamente no les interesaba cuál día fuera el verdadero para reposar. Y es precisamente aquí donde los bautistas del séptimo día reaparecen en nuestro relato.
A principios de los 1840, los bautistas del séptimo día tuvieron el nuevo énfasis evangelístico de compartir el sábado con los demás creyentes, especialmente los bautistas que no guardaban el sábado. Así que publicaron una serie de tratados, los publicitaron y los llevaron de lugar en lugar. Los miembros procuraron influenciar a quienes les rodeaban, pero para su chasco, vieron que nadie parecía interesarse. Nadie les prestó atención.
Pero cerca del pueblito de Washington, Nueva Hampshire, cierta dama bautista del séptimo día decidió que era tiempo de hacer que alguien pusiera atención. Se llamaba Raquel Oaks Preston, y el que puso atención fue Federico Wheeler, un predicador millerita.
Pastor Wheeler, qué bueno que vino. Por favor, deme su abrigo y puede dejar esos zapatos mojados ahí en la puerta.
Hermana Oaks, me intriga por qué me llamó urgentemente. Espero que no haya problemas con usted ni con su hija.
Nada de eso, pastor. Pase a la sala de visitas. Estoy ansiosa de hablar con usted. Prepara un té para nosotros, por favor. Siéntese aquí, por favor. Bueno, espero que usted y su familia estén bien, aunque usted está casi siempre lejos.
Sí, hermana, la familia está bien. De todos modos, no hay mucho que hacer en la finca este año, ya que el señor vendrá dentro de pocos meses.
Eso podría ocurrir, pero como siempre, debemos prepararnos para el futuro. En caso de que él no viniera antes del próximo invierno, ¿no cree usted?
Supongo que esa posibilidad existe,
bien,
pero...
Bien, permítame decirle por qué estuve intranquila en los servicios del domingo pasado. Y por qué estuve ansiosa de tener este encuentro con usted. ¿Recuerda su sermón antes de participar de la cena del Señor?
Claro. Fue mi mensaje habitual para el servicio de comunión. La necesidad de la debida preparación para no tomar el cuerpo y la sangre del Señor indignamente.
Usted nos dijo que si alguien estaba desobedeciendo conscientemente los mandamientos divinos, no era digno de participar de la cena del Señor.
Me halaga el que usted haya prestado atención. Sin embargo, no estará en desacuerdo con mi sermón, ¿no es cierto?
No, por el contrario, estoy de acuerdo de todo corazón. Inclusive diría que más de acuerdo que usted mismo.
¿Cómo?
Creo, igual que usted, que es nuestro deber cristiano obedecer los mandamientos por amor a nuestro Salvador. Así que, cuando le oí decir esas palabras en la mesa de comunión, difícilmente me abstuve de ponerme en pie para objetar. Escuché esto. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios.
Claro, conozco bien ese pasaje.
Sin embargo, usted y su congregación están desobedeciendo este mandamiento.
¿Desobedeciendo?
¿Cómo piensa encontrarse con nuestro Salvador que viene cuando usted rechaza una revelación tan clara de su voluntad? Él dijo que el séptimo día sería su santo sábado. ¿Por qué se contenta con observar el primer día?
Pero, hermano...
El primer día, Pastor Wheeler, que es domingo, en vez del séptimo día, que es sábado. ¿Entiende usted? Como ministro de su Grey, es su deber, su privilegio, guiar su congregación hacia una cabal comprensión del sábado del Señor.
Confieso que nunca había pensado en ese sentido. Quizás será mejor estudiar. Parece que estuvimos tan empapados con la idea de que el Señor puede venir este año que hemos dejado a un lado otros asuntos importantes.
Cierto.
Debo someter este asunto al estudio y a la oración.
Es todo lo que pido. Estoy segura de que la verdad será tan clara para usted como lo es para mí. Ah, gracias, querida.
Frederick Wheeler estaba impresionado con lo que Raquel Oaks le había dicho. Obtuvo su atención. Entonces tomó la Biblia y aquellos tratados sobre el sábado que los bautistas del séptimo día habían publicado y los estudió fervientemente, hasta convencerse de que el séptimo día era el sábado del Señor.
Wheeler, junto con todos los seguidores de Miller, se sintió profundamente chasqueado cuando Cristo no volvió en 1844. Pero no perdió su fe en la Biblia, aun cuando no la comprendía en su totalidad. Siguió estudiando la base bíblica para reposar el séptimo día y pronto se dio cuenta de que otros compartían su interés. A principios de 1845, T.M. Preble escribió un tratado en el cual presentaba algunos argumentos muy persuasivos en favor del sábado como día de reposo. Un lector muy interesado fue José Bates, un capitán de barco jubilado y ferviente estudioso de la Sagrada Escritura.
José Bates leyó lo que Thomas Prevost había publicado sobre el sábado en febrero o marzo de 1845. Y al leer su Biblia y ese material, él llegó a convencerse de que el séptimo día era el sábado del Señor. Después de haber ampliado su entendimiento, él se convirtió posteriormente en el principal defensor del reposo del séptimo día, lo cual propició el comienzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Mientras la doctrina del reposo sabático ganaba terreno en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, la revolución de Taiping se extendía por la China. Los campesinos se habían rebelado contra la dinastía Manchú.
El gobierno de la China continental, que se decía ser del movimiento revolucionario de los campesinos, siempre había exaltado a los campesinos y a los movimientos revolucionarios similares del pasado. Así que, a su juicio, el movimiento Taiping era un caso glorioso. El ejemplo más glorioso de la revolución campesina.
Todo empezó con Hong Su-shuen, el ambicioso hijo de un granjero pobre. Él quería llegar a hacer algo y decidió obtener empleo en el servicio civil. Pero Hong fracasó repetidas veces en el examen requerido. Algunos historiadores creen que fue tratado injustamente debido al prejuicio del gobierno contra la clase campesina. Cierto día, cuando Hong iba saliendo del sitio de examen, un chino cristiano le entregó varios folletos publicados por misioneros protestantes. Se fue a casa, los puso en un estante y se olvidó de ellos. Hong volvió a tratar de pasar el examen, pero un nuevo fracaso lo hizo caer en un estado de quebranto nervioso, un período de tinieblas y depresión, marcado por una serie de extraños sueños. Era el anciano que estaba tratando de decirle. Las tradiciones chinas no les daban mucha importancia a los sueños, a menos que hubiera alguna clara conexión con la vida real. Hong no pudo discernir ninguna conexión aquí, de modo que los sueños lo dejaron un tanto confuso.
Fue algún tiempo después de eso que un amigo lo visitó, después de las visiones, después de fracasar en los exámenes, y le dijo: «Oh, veo que tienes esos tratados, son muy fascinantes, ¿no es cierto?». A esa observación casual, Hong respondió: «Bueno, no los he leído». Entonces el amigo le dijo: «Pues creo que debes leerlos, te van a parecer atractivos».
Los folletos llevaron a Hong Su-shuen a descubrir la Biblia y la revelación que hace el libro santo del Dios Omnipotente y su Hijo Jesucristo. De súbito, los sueños empezaron a tener sentido. El anciano venerable que había visto era Dios. Ahora Hong empezó a ver el universo en forma radicalmente distinta de lo que había aprendido en las tradiciones budistas.
Fue así que el sueño, los tratados y las enseñanzas bíblicas comenzaban a tomar sentido en su mente. Se formaba en él una visión cada vez más compleja de Dios el Padre.
Hong Su-shuen creía que el propósito de su vida era establecer el Taiping Tianguo, el gran reino de paz celestial. Su celo religioso consumió a la clase de los oprimidos campesinos, inspirando el movimiento revolucionario más importante del siglo XIX. Hong y sus seguidores publicaron y distribuyeron la Biblia y hasta les exigían a sus soldados que se aprendieran de memoria porciones de ella.
Yo creo que el aspecto más claramente cristiano del movimiento Taiping fue el haber puesto en alto los 10 mandamientos, y eso a pesar de tener ellos las 10 reglas casi idénticas a los 10 mandamientos.
Los líderes del Taiping interpretaron en forma totalmente literal el cuarto mandamiento y exigieron que se observara el día séptimo de la semana como el día de reposo. Por cuanto el calendario chino no tenía semanas de 7 días, tuvieron que adaptar su rutina acostumbrada. Cada sexto día se levantaba una bandera para recordar al pueblo que se preparara para la llegada del día santo.
El séptimo día es el día santo del Padre Celestial. Por eso nuestro Padre Celestial ordenó que fuera el día de reposo y lo señaló como día de culto, un recordativo eterno de que la verdadera felicidad se otorga a las gentes por la gracia de nuestro Padre Celestial, a fin de que siempre tengan en mente la bondad del Padre Celestial.
Los esfuerzos de Hong Xiuxuan por establecer el gran reino de paz celestial nunca tuvieron verdadero éxito. Sí lograron él y sus seguidores liberar un 40% del imperio de las garras de la dominación manchú. Pero eventualmente los ingleses y otras potencias occidentales ayudaron a los manchúes a prevalecer. En 1864 aplastaron la revolución de Hong Xiuxuan. Durante las mismas décadas que vieron las feroces batallas del movimiento Taiping en China, un aislado rincón de Norteamérica presenciaba su propia revolución. La historia es bien conocida por todo el valle del río Kobuk y el territorio adyacente. Allá por mediados del siglo XIX, por esos lares, vivía un indígena o Inupiat llamado Manilik, hombre tranquilo y poco amigo de la ostentación, conocido como el profeta esquimal. Su historia ha perdurado de generación en generación.
Una vez, cuando Manilak era muchacho, estaba buscando sus serpientes. Vio un lugar para descansar, entonces fue ahí y se sentó sobre un madero. Luego oyó algo extraño como Tatakiek.
Tatakiek sonaba así.
Significa padre e hijo, padre e hijo. Fue muchas veces al mismo lugar y oyó lo mismo una y otra vez.
Otra palabra más. Isrumik Sukti. Fuente de la inteligencia, fuente del pensamiento. Oyó eso una y otra vez. Decía muchas cosas extrañas y la gente pensaba que tal vez él estaba loco. Pero era sabio, más sabio que Afat Kuk, los chamanes.
Alguna vez habló de gente extraña que vendría de lejos, toda de blanco, y luego decía, van a traer libros, y la gente va a comprender estos libros, y va a saber de Dios.
Hablaba de canoas que volarían en el cielo, de gente que iría en canoas sobre las aguas sin remar, por eso pensaban que estaba loco.
Los chamanes pienso que tenían miedo de él o tal vez estaban celosos porque él siempre rompía sus tabúes. Una vez en Kotzebue, dos de ellos querían deshacerse de él. Él les dijo, puedo tragarlos a los dos, pero no lo hizo.
Ellos quisieron destruir su espíritu mientras dormía, pero su luz interior era muy brillante, no podían acercarse.
Otra cosa, hablaba de reposar en el séptimo día.
Ponía un poste enfrente de su carpa cada séptimo día y decía, en este día yo descanso.
La gente decía, ¿por qué descansas? Eres un flojo, por eso no estás haciendo nada. Él les respondía que vivía por los mandamientos del abuelo.
Abuelo, eso significa Dios.
Cierto.
Después de su muerte, perdura el impacto del mensaje y el ejemplo de Manilik. Roberto Muluk, director ejecutivo de la comunidad nativa Nurvik, vive y trabaja en el valle del río Kobuk, donde trabajara Manilik.
Ciertamente, Manilik estuvo allí e hizo algunas predicciones de que en el futuro los esquimales tendrían la capacidad de volar en el aire en algún tipo de máquina. No sabía cómo iba a ser, pero sabía que tan solo se necesitaría estar sentado mientras se volaba. La otra predicción la hizo mientras estaba sentado en un bote, diciendo: algún día usted va a estar sentado en este bote aquí sin poner ningún esfuerzo, pero va a estar moviéndose velozmente.
Además de predecir el futuro, a Manilik le preocupaba la vida cotidiana de su pueblo. Temiendo el siniestro poder de los chamanes, esquimales que vivían bajo los diversos tabúes que prevalecían en su cultura, Manilik vio que eso hacía que la vida se les hiciera innecesariamente difícil. Se dedicó entonces a debilitar la influencia de los chamanes, enseñándole a la gente que no era peligroso ignorar los tabúes. Y no se limitó a hablar, sino que dio el ejemplo, quebrantándolos públicamente él mismo.
Un tabú particular era que no se podía comer cierto tipo de fresa silvestre en el verano. Entonces él iba donde ellos para decirles que por qué tenían miedo de comerlo. Luego él comía algunas fresas silvestres y les decía que no le pasaba nada. Así todos le miraban por largo tiempo esperando cuándo moriría, pero no le pasaba nada.
Una y otra vez comprobó que había un poder mayor que el de los chamanes. Cuando los confrontaba, los brujos se daban cuenta de que estaban ante una fuerza superior. Pero él se apresuraba a confesar que su sabiduría y protección venían de arriba, de alguien que él llamaba el abuelo. Era el abuelo quien le concedía poder sobre los chamanes. Era el abuelo quien le mostraba el futuro. Era el abuelo quien le indicaba cómo enseñarle a su pueblo a vivir sin temor. Y fue también el abuelo quien le enseñó a reposar el día sábado. La historia de Manilik es solo una entre muchas que cuentan de individuos que han aprendido acerca del sábado sin haber leído nunca una Biblia ni visto a un misionero. Otro relato llega hasta nosotros de un remoto rincón de la selva tropical sudamericana. Hace unos 100 años, Aucua, el jefe de un poblado indio, tuvo un sueño asombroso, el cual transformó su vida. El visitante le dijo muchas cosas a Aucua. Le habló de Dios, le explicó cómo vivir sano, cómo ser limpio, qué se debía comer. Le enseñó cantos y profecías y, por supuesto, le habló del sábado. El visitante, a quien Aucua llamaba el que resplandece, le habló también de un hombre que llegaría a su aldea llevando un libro negro. En el pequeño poblado de Parima, en la Guyana Oriental, nos encontramos con los descendientes de Aucua. Todavía recuerdan el sueño y el resplandeciente visitante de Aucua.
Se parecía a Dios. Creían que Dios le estaba hablando, porque en su sueño alguien le hablaba. Creían que ese alguien era Dios. Él les habló del sábado, que era un día santificado, que ningún trabajo debía hacerse en los sábados, ningún tipo de actividad, sino solo hacer culto. Aucua decía: no pesquen, no labren la tierra, quedémonos juntos para adorar a Dios en este día sábado.
En aquellos tiempos solían amarrar nudos de cuerda cada semana o cada mes. Cada día desataban uno para el primer día, para el segundo, hasta el sábado. Así sabían qué día era, el día de reposo.
Una especie de primitivo calendario semanal, pero digno de confianza. Todavía funcionaba varios años después, cuando un solitario misionero se abrió paso hasta el poblado de Aucua. Llevaba consigo una Biblia, el libro negro, tal como en el sueño de Aucua. Lo que encontró era extraordinario. En vez de la típica tribu primitiva de la selva, los habitantes de la aldea se veían limpios y sanos. Además, observaban fielmente cada sábado como el día de reposo, costumbre que sus descendientes siguen practicando hoy. Le sorprenderá al televidente saber que el sábado del séptimo día tiene raíces profundas en el continente africano. Veintenas de iglesias independientes han surgido entre los pueblos africanos desde la llegada de los misioneros protestantes en el siglo XVIII. Estos grupos nativos, fundados y dirigidos por africanos, comparten un trasfondo común. Sidney Davis, experto en el cristianismo africano, explica:
el movimiento de iglesias independientes de África es un modo de desligarse del imperialismo occidental, de la imposición de la cultura occidental sobre África. Eso es agradable para ellos porque pueden expresar la cristiandad en el marco de su propia experiencia en vez de hacerlo en el marco de la cultura impuesta.
No debe sorprendernos ver que se haya esparcido tanto la observancia del sábado. El concepto del reposo sabático se expresa a través de diversos idiomas y tradiciones del África. Y no me refiero únicamente a la antigua cultura cristiana de Etiopía, que presentamos en la cuarta parte de nuestra serie.
La tribu Kwazulu natal adoraba a un dios cuyo origen no se podía trazar. Adoraban a ese dios en un día especial. En este día no se hacía ningún trabajo manual. No cosechaban las mieses. Tampoco se les permitía hacer ningún tipo de cultivo. El día estaba eternamente dedicado a la adoración de ese dios. Ese día de culto era sábado.
El concepto o la tradición del descanso del séptimo día siempre ha estado difusamente enraizado en la cultura de Ashanti. Hay que saber que casi en todas las culturas africanas, la religión o el concepto de Dios está arraigado o entretejido. Así que la pregunta de cuán antigua es la tradición del sábado para un africano o un Ashanti es realmente innecesario hacerla, porque tanto cuanto saben siempre ha sido parte de la vida de ellos.
En el idioma Zulu, la palabra sábado significa día de consumación o el último día. Lo que a mí me fascina más es que ellos tenían estos conceptos del sábado desde mucho antes de la llegada de los misioneros europeos.
Fueron los misioneros quienes introdujeron el culto dominical, pues hasta entonces todos sabían que Dios tenía solo un día de culto, el sábado. Cuando los misioneros europeos llegaron, introdujeron no solo una manera diferente de adorar, sino un día distinto de culto, el domingo. Y por lo que introdujeron el culto dominical, todo hombre blanco fue llamado automáticamente hombre blanco de domingo, o Kwesi Bruni, porque se llama Kwesi a todo niño nacido en domingo. Para ellos, todo europeo es nacido en domingo porque introdujeron el culto dominical.
En América, la tradición que establece el domingo como un día santo ha caracterizado la vida religiosa durante siglos. Se ha llegado a considerar su observancia como un requisito para recibir las bendiciones de Dios. Más aún, algunos sostienen que ignorar el día santo es lo mismo que invitar un desastre.
Más o menos una década antes de la Guerra Civil estadounidense, un médico del norte que era abolicionista decidió darse una vuelta por el sur para ver la situación por sí mismo, aunque con ojos ictéricos de prejuicio. Estando en Nueva Orleans un domingo, se espantó al ver el quebrantamiento del reposo, los juegos de vicio, la prostitución, la orgía general del día. Al día siguiente, un incendio devastó la ciudad, como era común en el siglo XIX. Él escribió en su diario de que tuvieron un buen postre por quebrantar el reposo.
Los tiempos cambiaron y también han cambiado las actitudes hacia el domingo. A medida que la industria se volvió más mecanizada y las leyes laborales fueron limitando la extensión de la semana laboral, la gente se aficionó al lujo que significaba tener tiempo libre. El domingo se fue convirtiendo progresivamente en un día para hacer lo que a cada uno se le antoje. Y eso ha traído problemas.
El problema era que se ponía la marca del dólar al domingo por causa del feriado y recreación. Vale decir que las actividades recreativas de los juegos deportivos, los teatros, los parques recreacionales, todas las actividades recreativas resultaban muy lucrativas y muchos empresarios lucraban de esas actividades. Consecuentemente, estaban lucrando del día de reposo.
Según muchos líderes religiosos, la secularización del domingo es un paso gigantesco en la dirección equivocada. Surgieron voces fuertes e influyentes que exigían más leyes que limitaran la actividad comercial y aún la conducta privada en el domingo. Esos esfuerzos por proteger el domingo continúan aún hoy, apoyados, por ejemplo, por la Alianza para el Día del Señor.
La Alianza del Día del Señor tomó esta posición porque creía que el descanso del sábado, el reposo, existía desde antes de nuestras comunidades religiosas, inclusive del mismo judaísmo.
Hace tiempo, cuando se formó la Alianza para el Día del Señor, el tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonzo T. Jones.
Señor, usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución.
Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad.
Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor.
La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo.
Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones.
Temo, señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad.
Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir.
Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, perdón, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor.
Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida?
Señor, esta es una comparación sin mérito. Nuestra ley dominical es para el beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común?
El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro, se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores.
Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema?
El problema es...
Justo esta mañana la señora Beham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos. Todos sin excepción.
Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Beham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación.
Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos?
Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses.
Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente.
Al contrario, senador. Toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente.
La ley propuesta por el senador Blair nunca trascendió su comité, pero ya existían muchas otras leyes dominicales llamadas leyes azules. De hecho, hoy en los Estados Unidos, 49 de los 50 estados tienen leyes que protegen el domingo. Alaska es la única excepción. Pero el solo hecho de que existan esas leyes no significa que el tema haya quedado cerrado.
Las leyes dominicales estatales fueron cuestionadas por las provisiones de la Constitución, tanto federales como estatales, incluyendo el debido curso legal, igual protección, violación de la separación de iglesia y Estado y la violación de la libertad religiosa. En general, dichas leyes han sido sostenidas por las cortes estatales.
En 1961, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró 4 casos diferentes que desafiaban la posición constitucional de las leyes dominicales. Los abogados de libertad religiosa esperaban reconocimiento judicial de que estas leyes, debido a su contenido religioso, son inconstitucionales.
En el caso McGowan versus Maryland, uno de los 4 casos, la Corte observó que era obvio que dichas leyes tenían origen religioso, porque trataban del Día del Señor, del reposo, de toda gama de cuestiones, términos y razones religiosas. En 1961, la Corte había visto de que existía la razón de tratar a dichas leyes como protectoras de derechos laborales. Y a la pregunta de si los estados pueden legislar los derechos de los trabajadores, la respuesta es sí.
Con tantas leyes azules en los códigos del país, es justo preguntar por qué se oye tan poco acerca de su aplicación. ¿Están haciendo arrestos las autoridades? ¿Están dando condenas los jueces? ¿Están los cofres públicos enriqueciéndose con las multas aplicadas a los culpables?
Yo pienso que hay 3 principales razones por qué no se hacen cumplir las leyes dominicales. Primero, las leyes escritas en los libros frecuentemente no se hacen cumplir porque se presta atención a otras prioridades. Segundo, actualmente no existe mucha disposición e interés en la población general sobre este asunto. Tercero, yo pienso que muchas leyes se hacen cumplir de una manera invisible al público. Por ejemplo, aquí se ve Washington, D.C. En esta ciudad se prohíbe hacer trabajos de construcción los domingos de mañana. Muchos no se dan cuenta de eso porque no se ocupan en la construcción, y si alguna vez construyen algo, no es una violación que les afecte significativamente la vida.
En nuestra era secular y materialista, se escuchan pocas voces que pidan leyes dominicales de inspiración religiosa. Hasta la Alianza del Día del Señor, que es una organización sólida a favor del domingo, está de acuerdo con ello.
La historia de la Alianza del Día del Señor ha sido en el pasado la de mantener o tratar de mantener las leyes dominicales en los Estados Unidos. Hemos llegado a un punto donde sentimos que esto es una aproximación retrógrada. La legislación puede ser útil, pero nuestra finalidad es promover un entendimiento cultural de importancia psicológica y sociológica de la actualidad, lo cual tiene claramente sólidas columnas religiosas y teológicas cristianas.
La experiencia demuestra que en asuntos de religión, la persuasión es mejor que la fuerza. Sin embargo, aún hoy no es raro que la gente que guarda el sábado se tropiece con leyes que restringen la libertad de ejercer su religión.